fue acusado de espionaje a favor de China, incluyendo información tecnológica que entregaba funcionarios de inteligencia de China. Alexander Yuxin, más de 67 años de edad, fue arrestado la semana pasada durante una operación subrepticia en la que se descubrió que había aceptado miles de dólares en efectivo durante sus pasadas actividades de espionaje. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Manténgalas.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, soy Exilda Arjona y los voy a estar acompañando durante esta primera media hora de Cuba al Día. Los invito a compartir esta hora de actualidad e informaciones desde Cuba. En la tarde de hoy me acompaña en el sonido Delfín Coca y en la producción general Patricia Martínez. Como siempre, con invitados en la isla, los verdaderos protagonistas de la situación que se vive en la Cuba actual. En el panorama informativo tenemos que la ONG Human Rights Watch advirtió que la política del régimen cubano de prohibir la salida de los ciudadanos de la isla es una grave violación de los derechos humanos. Las autoridades sanitarias reportan este martes nuevos casos de coronavirus en Cuba en medio de un repunte de la enfermedad. Michael Kozak desaconseja viajar a Cuba. El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, se preguntó ayer lunes en su cuenta de Twitter si merece la pena viajar a Cuba bajo un régimen opresivo. Los funcionarios cubanos están superados por la realidad, así dice en un artículo de opinión la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que gobernó al país del 2007 al 2017, aspirará a la vicepresidencia de su país en las elecciones del año 2021 en representación del movimiento Revolución Ciudadana.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos en Cuba al Día y le estoy dando ya la bienvenida y las buenas tardes a Daniel Alfaro. Él es activista, pero también es campesino. Muy buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, mi vida. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Cuéntanos qué está pasando con esa pequeña parcela de tierra que te han amenazado constantemente con que te la quieren quitar. Cuéntale a los oyentes qué sucedió cuando fuiste hoy.
Bueno, hace un tiempo que la seguridad del Estado viene amenazándome con que con mi activismo me van a quitar las tierras que poseo. Y entonces, en el día viernes, fui citado para la agricultura a las 8:30 de la mañana. La cita dice notificación de resolución. Hace unos meses la Comisión Agraria del municipio se reunió y dictaminaron que yo no reunía los parámetros políticos, dicen ellos, para poseer tierra. Esto me llegó a mí por esta, una persona esta que me lo dijo, pero no me habían notificado. Entonces ahora me citan para notificarme. Al salir de mi casa hoy me encuentro que tengo un operativo montado en la esquina y varios compañeros míos como José Morea y algunos activistas de su grupo, miembros de Alianza Cívica en su Nacional, y Jorge Bello del municipio de Huira y José Díaz Silva de la Lisa venían a apoyarme en cuanto a esa arbitrariedad y ese abuso que quieren cometer estos dictadores. Todos ellos fueron rodeados en sus casas, no los dejaron salir de la casa, estuvieron detenidos entre la casa ahí. Llegar yo ahí al Ministerio de la Agricultura, bueno, ahí se encontraban varios entre grupos de respuesta rápida y oficiales de la seguridad del Estado, se encontraban ahí, incluso estando yo ya dentro de la oficina, que me pasaron por delante de toda la cola, me pasaron para ir a la oficina y estando yo ahí, llegó el jefe de la seguridad y se sentó allí en un asiento. Y la compañera que atiende la propiedad de la tierra, entonces, nada, me dijo, no, mire, nosotros lo mandamos a buscar porque su expediente lleva mucho tiempo parado, que se dice cuándo, porque las leyes cambiaron. Y lo que hizo fue ponerse a revisar el expediente, vio que todo estaba bien, me dijo, no, mira, todo está bien, tiene hasta los sellos, no sé qué, no sé cuánto. Al final me dijo, bueno, nosotros le avisamos en otro momento, pero ya todo se quedó ahí, parece que ellos vieron que se movilizaron varios de nuestros hermanos para darme apoyo y la dictadura tiene mucho miedo que el pueblo se le vote para la calle porque ellos saben que estos son momentos en que ellos están a perder el poder, porque ya el pueblo no aguanta más, y la unión de nosotros, ellos le tienen mucho miedo.
Sí, Daniel, qué bueno que sucedió esto y que no fue de una manera tan agresiva y ni tan caótica tampoco. ¿En esta pequeña parcela de tierra que tú cultivas?
Esa parcela de tierra yo la tengo hace alrededor de 6 años y, uh-huh. y de ella, bueno, los hermanos de lucha se benefician de ella ahí, varios vecinos de mi cuadra que también yo los ayudo y algunos aledaños ahí a la finca, que yo gratuitamente también le doy de todo lo que produzco ahí, y eso al parecer les molesta mucho a la dictadura, que yo con solamente una guataca y un machete yo sea capaz de producir y darle de comer a varias familias, y ellos incluso teniendo todos los recursos no pueden hacerlo.
Sí, claro, les estás enseñando que se puede hacer lo que ellos constantemente están diciendo que no se puede. Y bueno, liberar las fuerzas productivas, claro, que es lo importante en Cuba, y no lo acaban de hacer.
Claro que sí.
Daniel, entonces solamente te hicieron esta advertencia y hasta aquí te dijeron que quizás en otra ocasión te pueden molestar, te van a volver a llamar para seguir los pasos, porque tú por supuesto quieres el título de esta propiedad, no de esta parcela.
Bien, mira, ya incluso aquí por el teléfono, tienen puesta una música que yo casi no la puedo oír usted.
Y yo la estoy escuchando.
Porque ellos están interfiriendo, parece que se están dando cuenta del apoyo que estoy teniendo y están tratando de interrumpir por todas las vías. Sí, yo le decía que esto quedó pendiente. Ellos en otro momento me van a volver a citar y no sabemos lo que va a pasar, pero sí estamos claros que ellos van a hacer todo lo posible por tratar de a nosotros pisotearnos, de tratar de humillarnos, porque ellos lo que quieren es que nosotros dejemos el activismo, y eso saben que no lo van a lograr, aunque lo estén intentando por todas las vías.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la denuncia, que todo salga bien y, bueno, nos mantienes al tanto de cualquier situación que aparezca en estos días, ¿ok?
Está bien, mi vida. Muchas gracias a ustedes por la preocupación.
Ten un buen día. Seguimos en Cuba al Día. Ya le estoy dando las buenas tardes a Vladimir Martín. Él es coordinador del UNPACU en el municipio de Puerto Paz de Las Tunas. Vladimir, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sabemos la situación por la que usted está pasando, por una enfermedad y la falta de medicamentos que hay en estos momentos. Así que cuéntele a la audiencia de Radio Martí qué está pasando.
Sí, quiero denunciar que todo el mundo conozca que ayer tuve que ir al hospital porque tengo una roncha que me han salido y me da mucha picazón. Tengo 2 o 3 ronchas esas que se han infectado. Entonces, cuando llegué allá, el médico me revisó y me dijo que eso era escabiosis y que las que estaban alteradas estaban infectadas. Me mandó cefalexina, un antibiótico, me mandó gentamicina y permetrina. Cuando me dirigí a la farmacia, ninguno de estos medicamentos se encuentra. Es decir, que no tengo medicamentos para poder arreglar esta situación de salud que tengo. Cuba se jacta de decir que es una potencia médica que ayuda al mundo entero, cuando es necesario que ayude a sus ciudadanos, entonces ocurren estas cosas, que no tenemos medicamentos, ninguna farmacia, y no tenemos de nada. Aquí en este país no hay comida, no hay medicamentos, no hay de nada. Esta es la situación por la que se encuentra pasando el pueblo de Cuba. El pueblo anda corriendo en las calles detrás de los medicamentos, detrás de los alimentos, y ahora abrieron unas tiendas en dólar, que al que tiene dólar o el que puede adquirir dólar es el único que puede resolver alguna de las situaciones. Eso es lo que quería denunciar para que el mundo entero conozca la situación de lo que pasa en Cuba.
Terrible lo que está pasando, Vladimir, y al no tener estos medicamentos, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo puede solucionar todo esto? ¿Va a tener que recurrir a la medicina verde?
Sí, he cogido, mucha gente me ha dado por ahí por el Facebook, me han dicho más o menos las cosas que puedo hacer, y entonces me he estado bañando con hoja de guayaba, pero momentáneamente no veo que surte efecto, me alivia un poquito la picazón, pero luego vuelve enseguida. Eso es lo que he estado haciendo ahora, hasta ahora. En estos momentos no tengo, incluso en el antibiótico. Mi esposa ahora salió para el policlínico a ver si el médico le daba una receta, que dice que ayer entró amoxicilina. Él me mandó cefalexina, pero dicen que entró a una de las farmacias amoxicilina, a ver si podemos lograr o si ese también me sirve como antibiótico, para saber si el médico dice que ese sirve para poderla comprar, a ver si podemos comprar, porque las farmacias están inundadas de personas.
Vladimir, entonces estamos viendo que este médico no sabe tampoco, no cuenta con un listado de los medicamentos que hay en las farmacias, porque le ha recetado cosas que no aparecen en ningún lugar.
Exacto. Él me no vamos a poner al médico, porque él me dijo que esa cosa era la que yo necesitaba, pero que posiblemente no aparecieran. Pero tiene que hacerme la receta, porque claro, si no tenía la receta, entonces, por casualidad, había alguno de ellos, entonces no lo podría comprar. Él está claro de lo que está sucediendo. Uh-huh. Él me habló claro.
Lo que es terrible que no se sepa realmente cuando usted va al médico. Regularmente las instituciones tienen que saber con qué se cuenta para poder darle la receta a usted, para que usted no tenga que estar en esta situación que está viviendo ahora. Terrible lo que nos ha contado Vladimir. Ojalá y resuelva esta situación pronto, que esté mejor. Nos cuenta después entonces si pudo resolver estos medicamentos y cómo sigue de salud, ¿ok?
Ok, bueno.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy buenas tardes, estamos en Cuba al Día y ya le estoy dando la bienvenida a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es académico y va a intentar explicarnos esta medida que tiene que ver con las normas jurídicas que, bueno, ya apareció en la Gaceta, que van a regir lo que es la exportación e importación de formas no estatales. Así que buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Ángel, para comenzar, para que los oyentes se ubiquen en los términos, ¿qué son las formas no estatales?
Bueno, las formas no estatales hasta la fecha en Cuba son los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias. Así también están incluidos las empresas mixtas, pero hay que decir que las empresas mixtas llevan otro tratamiento desde el punto de vista jurídico. Entonces, cuando se refiere el gobierno a formas no estatales de gestión, se refiere siempre a las cooperativas y los trabajadores por cuenta propia.
Entonces, estas medidas que han salido en la Gaceta en el día de ayer y que están diciendo, bueno, que ya están todas estas normas jurídicas para exportar e importar, es decir, que para estas formas no estatales que tú acabas de explicar puedan exportar e importar. ¿Qué significa?
Bueno, fundamentalmente estas normas jurídicas pretenden al menos organizar las actividades económicas. Ahora bien, el modo de organización es el que resulta bastante comprometedor. ¿Por qué? Pues se exige de entrada, primero que todo, un contrato económico entre la empresa exportadora o importadora del Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera y el trabajador por cuenta propia o la cooperativa. Y esto conduce a la realización de un contrato económico violando todavía los principios legales, porque los trabajadores por cuenta propia no poseen personalidad jurídica. Entonces, ¿hasta qué punto esos trabajadores por cuenta propia están en capacidad legal suficiente para firmar un contrato económico prácticamente que lo subordina a esa empresa importadora o exportadora del gobierno cubano? Y, por otro lado, ellos deben presentar un estado de cuenta de sus cuentas de operación, es decir, las cuentas que utilizan para los negocios. Y esto también complejiza un poco el escenario, porque deben demostrar liquidez ante una empresa que no tiene liquidez financiera.
¿Y qué significa esto de que tienen que tener una cuenta bancaria en moneda libremente convertible?
Sí, ellos deben primero que todo acceder al banco. Hasta ahora los trabajadores por cuenta propia, muchos tenían cuentas de operaciones, ¿sí?, cuentas para negocios propiamente, no son sus cuentas personales, son las cuentas del negocio, como sucede en cualquier país del mundo. Tenían cuentas en moneda nacional, otros la tenían en CUC, según el nivel de operación, y otros ya entonces las tenían en moneda libremente convertible. Muy pocos tienen las tarjetas en moneda libremente convertible, al menos las cuentas de operaciones, porque esta es una medida muy reciente y el banco se ha demorado mucho en la impresión de tarjetas. Eso por un lado. Entonces, tienen que primero que todo dar apertura a esa cuenta, depositar fondos en esas cuentas en moneda libremente convertible. Es decir, fondos que se obtienen únicamente a través de remesas o que usted tenga acumulación de capital en moneda extranjera en su casa y usted vaya y lo deposite ahí. Usted deposite ese dinero y se presenta entonces ante las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior para la realización del contrato para la importación o exportación. Hay que decir que la mayoría se están yendo por la carta de la importación, porque necesitan importar en este mismo momento materias primas, insumos para reelaborar sus productos y mucho tiempo después podrá pensarse en la exportación de bienes y servicios, porque no cuentan todavía con las capacidades. Los que sí cuentan con esas capacidades para exportar son los que pertenecen a la ACA, ¿sí?, que no son trabajadores por cuenta propia, son artesanos y artistas que tienen otras normas, otros mecanismos y son una organización progubernamental que tiene un grupo de financiamiento y que puede entonces exportar a través de esa vía.
Sí, que esta gente tienen una base, es decir, que por mucho tiempo han estado pues haciendo sus productos, sus producciones, y tienen diferentes medidas para poder llegar a exportar lo que hacen, ¿no?
Claro, pero la ACA no son trabajadores por cuenta propia,
sí.
Aunque muchos tienen paralelamente negocios por cuenta propia, pero eso es un delito, vamos a decirlo así, porque no está siendo legal. Estás perteneciendo a una organización de artistas que le suministra un grupo de artículos, vamos a decirlo de alguna forma, y luego sales al mercado como un trabajo por cuenta propia. Entonces, ese empleado, esa persona que está dentro de esa asociación de artesanos artistas de Cuba, que tiene otras condiciones económicas y en el régimen de competencia, claro, está en otro régimen de oportunidad, vamos a decirlo así, y por tanto, ese sería el que pudiera en este momento exportar, pero no serían trabajadores por cuenta propia. Mira, al menos estarían exportando como trabajadores por cuenta propia, pero su nivel de relaciones y construcción económica estaría bajo la lógica de un artesano artista, no como trabajador por cuenta propia, y se estaría violando también la ley, al menos lo establecido. Vamos a ver que en Cuba existe un sinnúmero de formas de articularse que no son legales y aparentan una total legalidad. Eso hay que decirlo así.
Ellos están explicando que esto tiene como referencia o que cuando se hagan estas transacciones, ¿no? Que se tienen que acordar entre ambas partes. Yo me imagino que se sienten los interesados y que tiene que ver con el mercado más cercano, es lo que quería decirte. Pero que también tiene que ser a través de la empresa socialista.
Sí, el hecho mismo de que sea a través de la empresa socialista. Y es una empresa socialista que si tuviera liquidez, bueno, estaríamos hablando de otros términos. Pero es una empresa socialista que prácticamente no tiene liquidez, no tiene capacidades financieras, hay que decirlo así, ninguna de esas empresas, el Ministerio de Comercio Exterior tiene capacidades financieras, las conozco lo suficientemente de cerca como para decir que desde hace años, no estamos hablando de ahora, ¿sí? Estamos hablando desde hace más de 10 años, esas empresas prácticamente han colapsado desde el punto de vista financiero y no cuentan con capacidades ni para la exportación ni para la importación. Por eso es que se abre el juego hacia los trabajadores por cuenta propia, porque esas empresas perdieron total capacidad y entonces necesitan de fondos del sector privado para poder seguir funcionando. De lo contrario, esas empresas no tendría lógica su existencia en este momento.
Sí, también estamos hablando de cuentapropistas que tengan ya una base bien sentada, que tengan un cuentapropismo grande, porque no estamos hablando de ese cuentapropista que simple y llanamente pues, se dedica a hacer pequeñas producciones. Estamos hablando ya de producciones mayores, me imagino, porque para querer exportar, para poder exportar, tiene que ser alguien que ya tenga un rumbo correcto y bien ensamblado en lo que es el cuentapropismo, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos hablando de cuentapropistas con un nivel de desarrollo que por eso siempre es bueno aclarar. Es decir, ningún trabajador por cuenta propia, por vías legales al menos, tiene esa capacidad. Lo único que hay que decir es que el mercado mayorista recientemente ha demostrado su incapacidad total. Han habilitado un número de celular para que se llame, se tenga una cita previa para asistir a ese mercado mayorista y resulta ser que ese teléfono que han habilitado no sale nadie. Entonces, está totalmente desconectado con el área de cobertura, los cuentapropistas intentan constantemente acceder a él y no puede. Entonces, no hay ninguna estructura en este momento que pueda decirse que favorezca a los trabajadores por cuenta propia. Esa medida realmente al final se queda en un vacío porque está diseñada para un trabajador por cuenta propia, una cooperativa con suficientes capacidades y suficiente desarrollo, que actualmente no existe y por tanto los que van a realmente insertarse dentro de esa vía, bueno, sabemos quiénes son. Aquellos que tienen licencia para el ejercicio de trabajo por cuenta propia, pero que tienen un origen de financiamiento de las Fuerzas Armadas, personas muy cercanas al poder, y por otro lado, se van a comenzar a insertar personas muy cercanas también a lo que son las asociaciones gubernamentales, ¿sí? La Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Cuba y demás, que también son muy cercanas a ese poder militar. Y esto yo creo que también está demostrando que hay una herencia y que vamos transitando hacia un proceso de cambio en Cuba del modelo económico, pero en el cual se sitúan entonces los descendientes de la cúpula militar en Cuba como futuros empresarios.
Sí. Y medidas, Ángel, que estamos viendo que las están implementando en medio de todo lo que está pasando en Cuba con la pandemia, con la crisis económica, con la crisis social, ¿no? Es como buscando oxígeno.
Sí, evidentemente estas medidas buscan más que oxígeno. Yo creo que ya están prácticamente, la economía cubana está prácticamente al borde de un infarto. Estamos al borde de una crisis muy similar a la del 94 en los próximos meses. Y está sucediendo producto de la propia incapacidad del gobierno para regenerarse y hacerle frente a la crisis. Se están tomando decisiones totalmente contrarias a la propia legalidad establecida por ellos mismos apenas hace un año. Se están violando las leyes incluso que favorecen al sector privado. Por ejemplo, se ha violado la resolución 427 del Ministerio de Finanzas y Precios, exceptúa del pago de impuestos a los cuentapropistas y a las cooperativas ante situación epidemiológica. Sin embargo, se ha optado por suspender la licencia como si salieran de vacaciones los cuentapropistas, pero tienen que seguir pagando seguridad social e impuestos sobre el puesto de trabajo. Bueno, ¿cómo pueden ellos pagar esos impuestos si no tienen ingresos? Entonces, se está optando por esa vía y entonces se está deteriorando mucho más allá los trabajadores por cuenta propia. De eso hay que decir también, en La Habana hay muchas afectaciones con el trabajo por cuenta propia y se está notando mucho más agudo porque se mantiene aún la fase epidémica, y el mantenerse la fase epidémica representa que se está violando esa ley, se mantienen pagando impuestos, se deteriora el consumo en la capital de Cuba, que está encadenado con un grupo de producción de bienes y servicios al interior del país que tienen como destino final La Habana. Y entonces, por ejemplo, la agricultura de La Habana o los alimentos en La Habana se sustentan en las provincias de Artemisa, Mayabeque y productos que vienen del centro de la isla. Si no se restaura el consumo rápidamente en La Habana, se deteriora el consumo, vamos a decir, al interior de la isla y se deterioran esas producciones. Y entonces, estamos a borde de un colapso de la economía muy similar al del año 94, pero causado fundamentalmente por la mala administración del gobierno cubano.
Entonces, Ángel, este tema lo vamos a tener que seguir más adelante porque tenemos que ver cómo se desenreda la madeja en cuanto a la exportación e importación de formas no estatales, así bien dicho. Y bueno, te vamos a tener más adelante en próximos programas para ver si la cosa ha avanzado y si, bueno, si conoces de alguien que se haya imbuido en esta aventura.
Muchas gracias, sí.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Y les informo que hoy a partir de las 3 de la tarde comienza una serie de programas especiales sobre la Convención Demócrata de Estados Unidos. Será hasta el próximo viernes bajo la conducción de Karen Caballero por TV Martí. La primera parte cuenta con los siguientes invitados: Otto Reich, diplomático y analista republicano; Sasha Tirador, analista y estratega demócrata. Además, van a poder ver los videos de Joe Suárez, periodista y editor independiente desde Cuba; Orlando Gutiérrez Boronat, profesor, analista y activista de derechos humanos con la opinión desde el exilio; y el doctor Octavio Ramos con el primer episodio del sistema electoral estadounidense. Gracias por la sintonía. Soy Exilda Arjona. Siga ahora en la compañía de mi colega Tomás Cardoso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Este año se cumplen varios aniversarios relacionados con una de las orquestas más famosas de Cuba. Los 60 años de su partida definitiva al exilio, los 70 años de la llegada a ella de Celia Cruz y los 90 años de la adopción de su nombre definitivo, la Sonora Matancera. Vamos a celebrar en grande todos estos aniversarios y queremos que ustedes nos acompañen. No se arrepentirán.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, nuestra segunda parte aquí en Radio Martí, Cuba al día. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. En la segunda parte de este espacio vamos a tener información sobre la presencia y el hostigamiento policial en las colas para el desabastecimiento. Vamos a tener contactos en Camagüey, luego la situación del dengue en Santa Clara, y vamos a terminar con otro problema de molestia en Levisa, en Holguín, que ha pasado con las colas. Eso es lo que tenemos en este espacio. Mientras tanto, pues, en La Habana, básicamente, es en los 15 municipios de la capital, para no referir cada uno de ellos, y en el caso, pues, de Villa Clara, se trasladan los casos en los municipios de Camajuaní y Nicaragua. Una estadística interesante dada por el señor Durán es que ubican a Artemisa como la provincia con mayor tasa de incidencia según los datos de los últimos 15 días. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos ya con nuestra primera invitada en la segunda parte de nuestro espacio. El contacto ahí en la ciudad de Los Tinajones, en Camagüey, Cuba, con la delegada de la FLAMUR en el territorio de Gran Montino, Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Para ustedes también.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá? Pues la preocupación que tenemos es que el gobierno ha reforzado supuestamente la vigilancia en las colas y, valga la redundancia, contra los coleros. Pero el problema es que muchos cubanos dicen que los represores no son los coleros, sino los policías. ¿Qué está pasando con los policías y las colas?
Bueno, el problema está en que ellos más bien le convenía el problema de los coleros, porque de esa manera ellos no eran los malos, pero ellos siempre fueron los opresores de las colas, nunca organizaron, al contrario, ellos lo que andan buscando es el enfrentamiento entre los mismos cubanos, porque hay una violencia aquí que eso no tiene, no ha habido comparación nunca con lo que está pasando, y ellos siguen oprimiendo las colas, siguen reprimiendo a las personas. Por cualquier inquietud que tengas, te montan en una patrulla en muy mala forma, ¿viste? No tienen en cuenta la edad ni nada. Ellos no les importa eso. El problema es montarte en la patrulla y armar el patrulla, porque eso es lo que andan buscando.
Ven acá, Lady. Entonces, en las colas hay presencia policial uniformada. Eso es un hecho.
Sí, ellos no se han quitado de las colas. Ellos se mantienen allí dando vuelta. Aparecen perros de presa alrededor de todas las personas. Aunque no esté organizada, ellos están allí.
Y en algunos casos, porque hemos visto videos, no sabemos si tú tienes alguna evidencia de esto en Camagüey, ¿ha habido casos de complicidad en casos de corrupción de algunos de estos oficiales con los funcionarios de las tiendas?
Sí, aquí sí se comenta. Yo no tengo evidencia en video, pero sí supe un altercado que hubo aquí en una tienda que tengo cerca, que la gerente salió y dijo que no se iba a vender, y la población que llevaba más de 3 días en cola se puso a protestar, y el policía vino, metió preso a casi todo el que protestó, y al poco rato, dentro de la tienda sacó lo que iban a sacar. O sea, que ese día habían anunciado que había 100 paquetes de café, y al otro día, cuando salieron para la venta, ya no había café.
Bueno,
y
yo...
hay personas que tienen evidencia del carro. Yo no tengo, pero sí sé que...
Bueno, yo quiero compartir contigo una experiencia que me ha dado un señor que se llama Confesor Verdesia, que es cuentapropista. Él vende materias primas, recoge botellas vacías y las vende en la comunidad del Cocal. Esto es barrio adentro, ahí en Mayarí, en la provincia de Holguín. En 3 meses, ladies, ha repartido en el lugar 3 veces aceite y 3 veces pollo. Llegó un camión cargado con una cantidad bastante sustancial de desodorante de producción nacional la semana pasada. Vendieron paquetes. ¿Y qué pasó con el resto, lady? ¿Cómo es posible esto?
Bueno, pues el resto te puedo decir que las mismas personas de la tienda, las autoridades, que son las personas que tienen el acceso a esas mercancías, se las están llevando a los cuentas propias. Y sí, negocio. Aquí no son los coleros, sino es el gobierno. Los coleros no tienen nada que ver con eso. Los coleros son personas que vivían de un salario o que vivían de vender algo de otra manera y en este momento no pueden, se van a morir de hambre. Aquí quien tiene la culpa es el gobierno. Aquí hay unas chanquetas, las famosas chanquetas hawaianas. Esas chanquetas las tienen todos los vendedores particulares y en las tiendas no hay. Pero aquí no hay fábricas particulares de esas chanquetas. Por algún lugar salieron. Como los restaurantes, chancletas, todo lo que vende la tienda, los particulares lo tienen. Y si los coleros no existen, ¿quién los está sacando? Lo está sacando el gobierno.
Bueno, pero los coleros, básicamente, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Ellos compran y te las revenden a ti o te venden el número?
No, prácticamente los coleros lo que hacían era vender el número. Ellos vendían el número. Eso era lo que hacían.
Bueno, lady, porque, sí, adelante.
Esos son los coleros son ese tipo de personas, los que hacen la cola 5 o 6 veces y venden el número, porque en realidad nadie puede entrar a una tienda y comprar 5 veces o 5 refrigeradores en el día. Ellos lo que vendían eran los números, pero los refrigeradores también se pierden de las tiendas.
Y eso no tiene que ver nada con los coleros.
No tiene nada que ver con los coleros, entonces estamos en lo mismo.
Bueno, ladies, y ahora... ¿Cómo anda? ¿Qué hay en Camagüey? ¿Qué se puede comprar? Porque me dijeron que no hay, en las TRD básicamente ya no hay nada. Hay que ir a las tiendas en dólar.
En la tienda que tengo cerca, Pamper, es lo único que hay. Pamper es lo único que hay. Eso es, no hay nada, no hay nada, nada, nada. Y por supuesto la policía fuera para que nadie haga cola.
Bueno, pero ¿y cómo evita la policía la cola? Porque en definitiva, ¿cómo se enteran ustedes cuando llega algo? Si no hay un medio de comunicación que lo avise.
El problema está en la gente de la tienda. El funcionario que atiende las tiendas, porque la gente de la tienda se entera cuando llega la mercancía. Pero alguien, fíjate el nivel, alguien de las tiendas, pero de la gerencia, es quien avisa. Porque si la tienda no lo sabe, ¿cómo lo sabe la gente? Allí en Plaza Méndez, que es lo que me queda cerca, hay personas esperando aseo, haciéndose la que no está en cola, pero están en cola y todo el mundo conoce a las personas, porque saben que está al llegar el aseo.
Increíble. Bueno, pues gracias. Sí, adelante, lady, sí, que querías decir.
No, que es increíble la manera que estamos sobreviviendo.
No, increíble, yo lo complicaría un poco más. Es increíble la manera que el régimen cubano ha expuesto el pueblo de Cuba, que esa es la realidad. Porque vamos a hablar una cosa con sinceridad, lady. Si hubiera productos, si hubiera desabastecimiento, ni hubiera coleros, ni policías en las colas. Esto lo ha establecido el gobierno, que es el único responsable de esta miseria y de esta penuria que tiene el pueblo de Cuba.
Sí.
Gracias, lady Tavares. Sí. Cómo no, un placer como siempre, el contacto ahí en Camagüey. Y desde allí nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con un cuentapropista, con un activista de la sociedad civil, periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por lo más complicado. Ha habido también una situación en Santa Clara, hay casos de rebrote nuevo de COVID-19, ha habido un rebrote a nivel nacional, pero lamentablemente tienes que compartir con nosotros que en el barrio tuyo, que nos vas a dar todos los detalles ahora, hay un brote de dengue. ¿Qué está pasando ahí en esta área donde tú vives, en Santa Clara?
Lamentablemente está ocurriendo situación acá en el barrio localizado, la parte de atrás donde se planta la Riviera, acá en la ciudad de Santa Clara, donde hay alrededor de 40 casas, y en las 40 casas tiene incidencia la mayoría de los vecinos, y existen niños contagiados con dengue que están ingresados, ancianos, personas normales, ¿verdad?, adultos, y lo lamentable de esta situación es que ya vamos para 7 días de esta problemática en el barrio y no se ha presentado un personal de salud pública allí a tomar medidas de fumigación y controlar la situación, es decir, que estamos desamparados ante las autoridades en estos momentos de salud pública pertenecientes al policlínico Marta Abreu aquí en la ciudad de Santa Clara. Nadie, ningún directivo ni funcionario se ha presentado ni han mandado la brigada de erradicación de los focos mosquitos, y aún sigue complicando esta situación. Ya hay más de 8 personas que han padecido de esta situación, los niños ingresados, y las personas adultas optan por no ir a los centros de aislamiento, eso que tienen para ubicar a las personas con dengue. Hasta el momento estamos en espera y nada ha ocurrido, que ya vamos casi que para 8 días y seguimos en esa mala situación. Ahora atemorizados todo el mundo con la situación de rebrote del COVID también acá en la provincia de Villa Clara.
Ahora, Joel, entonces esto que tú me estás contando es una evidencia de lo que me han dicho estas personas de este espacio, que la campaña que solamente existe en los medios oficiales cubanos. Yo recuerdo hace algunas semanas que vimos, pues lanzan la campaña de prevención con el incremento de la temperatura y la llegada del verano para combatir las enfermedades epidemiológicas, chikungunya, dengue, cólera. La evidencia es que la campaña está bastante mala, como nos han dicho otros cubanos, y está pasando también en Santa Clara. No se ha personado nadie ahí.
Así es la realidad, Tomás. La campaña a través de los medios de difusión masiva, pero en la realidad, en la práctica, los agentes que están en pleno terreno, muy pocos se están preocupando por esta situación. Y está trayendo consigo un incremento bastante grande de la situación del dengue acá en Santa Clara, que las autoridades no le están haciendo caso o como debían hacerlo, unido a la situación del COVID, como te dije anteriormente.
Ahora, Joel, ¿cuál es la situación que hay dentro de este barrio que se ha dado este rebrote? ¿Es producto de que alguien se contaminó con dengue o ahí hay presencia de salideros, mosquitos, aguas albañales? ¿Cuáles son las condiciones en este barrio?
No, la situación aquí en este barrio es un barrio marginal donde hay unas 2 cañadas de agua, dos riachuelos de agua albañales que corren, y pues, siempre, todos los años, ha sido una situación, una problemática en esta zona aquí de la ciudad, que esta área siempre tiene personas complicadas con el dengue. Muchas personas, el barrio en otras ocasiones ha quedado casi que sin personas porque han tenido que ser evacuados debido al brote existente, es decir, el foco total en esta zona de la ciudad y la afectación a la mayoría de las personas, que abundan muchas personas de la tercera edad, personas que son complicadas, que presenta un cuadro complicado ante este tipo de enfermedades contagiosas.
Joel, ¿qué cantidad de personas puede vivir más o menos en este barrio?
Aquí hay alrededor de 50 casas, digamos que hay alrededor de 90 personas por ahí, y de ahí decimos y te garantizo que eso, con un día, una mañana que destinen los efectivos de la brigada esta de contra el mosquito de Ayiti, eso se resuelve en un momento. Es la poca voluntad que existe en estos momentos de darle saneamiento a esta situación que estamos enfrentando acá en nuestro territorio.
Bueno, Joel, finalmente, antes de concluir contigo, el tema de ha habido un rebrote, hay todo un debate a nivel nacional, las autoridades cubanas están pasando a la pelota que los culpables del desabastecimiento, cosa que muchos cubanos cuestionan, son los coleros que venden los turnos y las indisciplinas sociales, pero sin embargo, tenemos reportes que estando los coleros incluso vendiendo tickets, estaban los policías y nada pasaba. Se habla de que incluso la policía ha estado siempre presente en las colas y han habido hechos de violencia y de abusos policiales. ¿Cuál es la labor y la función que ha estado y que está haciendo la policía en el tema de las colas ante el desabastecimiento? Tu experiencia ahí en Santa Clara.
Sí, Tomás, tenemos que reconocer que ya los uniformados, es decir, vestidos de azul, no los los mandan directamente al confrontamiento con las colas. Están mandando a los funcionarios. Otros miembros del MININ también, los que son de aduana, los de la otra, de otros organismos, de otras fuerzas policiales que están en otras funciones que no es directamente contra la población en su tarea normal como trabajadores. Simplemente hoy en día lo están ubicando en las colas y son personas que usan la prepotencia para tratar de llevar, es decir, de reducir a mínimo las posibles personas que quieran crear desorden en la escuela o cualquier situación, pero estas personas no utilizan los métodos más asequibles para llevar al convencimiento a las personas. Son prepotentes, además de ser prepotentes, tienen creado un mercado entre estas mismas personas, un mercado que va unido a la cola, va unido a la cola de ellos también, porque ellos al salir, al terminar su jornada laboral, salen con sus bultos llenos de mercancía que compran, en este caso, autorizados, porque son los que organizan, son los que mantienen la cola y tienen, según ellos, el derecho a cuando termine la jornada laboral, comprar sus productos. Y no solo estos productos, porque la mayoría de las veces se agotan los productos, se pasan 2-3 horas y a la hora de terminar la jornada laboral, ellos sí siguen con sus productos. A diario compran jabas y jabas de productos, es decir, que están haciendo la misma función que los coleros, porque al final de la jornada, la mayoría de ellos, que son alrededor de 8, 5, 6, 8, depende de lo que destinen por punto, siempre se llevan su java. Es decir, que no están dando el ejemplo, simplemente están aprovechándose del traje y la situación que tienen ante la población para poder también llevar su, como decimos un buen cubano, coger su mascá y llevarse para su casa. Yo creo que todos los días todos estos productos que están vendiendo, uno puede necesitar un día, dos días, tres, pero a diario estas personas cargadas con grandes cantidades de productos también deben estar haciendo sus cosas con esos productos.
Bueno, pero sin embargo, estas personas que son funcionarios del aparato político cubano no son mencionadas como que van a ser hostigados por el gobierno. Los hostigados son los coleros.
Pues sí, esas personas son los héroes ante la población, ante el gobierno. Son los héroes que son los que organizan, los que se sacrifican, los que tienen el paso al frente para organizar la situación de las colas. Incluso hay personas que, como dicen muy cubanos, se le va el cargo para la cabeza y se creen que son hasta altos oficiales. Yo no entiendo a veces la posición que asumen estas personas en contra de su hermano, de su prójimo, de su persona que están ahí presentes, que son personas del barrio que conviven con uno y mantienen una postura bastante drástica y muy lejos de la situación que ellos que deben de asumir con la población.
Como lo gracias Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Y vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy allá en Levisa, en el territorio holguinero, para conocer detalles de cuál es la situación ahí en Levisa con la corrupción, las colas y los abusos policiales, que tenemos información que han habido situaciones complicadas en las últimas horas. El contacto lo tenemos ahí hasta ahora a la tarde con Eladio Vega Sánchez en Levisa. Eladio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con las colas y la policía? ¿Tienes detalles? Me gustaría que nos contaras todos los detalles que sí. Nos puedas aportar.
Ahí en la Panamericana, allá abajo en Levisa, trajeron pollo para vender y se formó la avalancha esa que forman ellos cuando llega pollo y todo aquello. Entonces, llega la policía enseguida y se parquean allí para dar los turnos, para resguardar y organizar la cosa a su manera, y eso le conviene a ellos mucho, a su manera. Y entonces, hay una señora que tiene el marido en una silla de ruedas, le importaron una pierna, y ella fue para allá abajo, pero bueno, el carnet parece que se le extravió, se le perdió, no sé, y cuando llega allá abajo, ve lo que hay, y ahí hace una cola de los tenidos físicos y la cola de los demás. Entonces ella le dice al policía que si no le podían despachar el pollo para el esposo, porque se le había perdido el carnet, y el policía dijo, no, yo eso así no puedo hacer, yo tengo que cumplir aquí, cumple con una cosa y con otra no está cumpliendo. Entonces parece que la mujer le dijo algo, que le dijo, no, tiene que traerlo aquí para yo. Bueno, la mujer vino casi a 1 kilómetro a su casa, llevó al hombre en la silla de ruedas hasta la tienda, 1 kilómetro para allá abajo de nuevo, por una carretera que es secundaria, esa carretera, llena de hoyos hasta allá. Para entonces que se convenciera el hombre, eso que todas las mujeres que habían allí le decían que sí, era verdad lo que estaba diciendo ella. Y bueno, tuvo que llevarlo allá para convencerlo que sí, es verdad que le estaban... oye, ¿hasta dónde dio la tierra? Bueno, la puso tan mal, que la mujer se puso enferma, se puso mal, con esa barbaridad que le hizo ese hombre.
Ven acá, ¿y estos son policías uniformados, Eladio?
O con su uniforme y todo. Ellos allí no van ningún paisano. Allí ellos están inventando eso de ahora, de que el que se cuele en la cola, se obliga a la policía para que el policía lo saque, y así es como están ellos ahora. Pero los que van allí son policías, y el banco hasta con la patrulla está bueno.
Y estos policías, pues, tienen control, pero sin embargo, hay reportes en el mismo... Sí, adelante.
Sí, control a querer controlar, pero quiero controlar a ellos repartiendo, porque quién sabe lo que están haciendo ellos por otro lado. Porque ellos le dan las tatitas a la gente que no le pertenece ni una cosa.
Sí, porque evidentemente hay gente que dice que muchos de estos policías tienen una cola paralela para amistades y personas.
Así mismo es, eso es lo que lo tienen ellos así. Por eso es que él se pone mal, porque yo pensé que le dijo algo de eso. Entonces lo obligó a que llevara a ese hombre para allá abajo. Una cosa que es imposible, pero esa mujer iba muriéndose para allá.
¿Cuándo fue esto, Eladio?
Eso es el fin de semana ahora.
Ven acá, ¿y qué están vendiendo? ¿Qué están vendiendo?
Bueno, ahí lo que estaban vendiendo era así que pollo, que enseguida se acaba, porque sacan, por ejemplo, 10 cajas, y cuando tú vienes a ver, ya despacharon 5 y ya se acabó el pollo.
Sí, pero eso, pero ahí hay algo que no cuadra, Eladio, porque a veces llega el camión y lo que vende son unas cuantas cajas. Hay desvío de producto.
La gente se entera antes de que llegue el camión, que viene el super para la tienda, eso se inunda de gente. Yo no sé por qué vías se enteran de que eso viene.
Y las aglomeraciones son tremendas ahí de personas.
Las colas, uno así de otro encaramado ahí, a ellos no le importa el coronavirus, eso no le importa a ellos. A ellos lo que le importa es la comida, que están muriendo de hambre aquí en este pueblo. Eso es lo que hace falta aquí. Comida, no lo que estén cuidando tanto la cola.
Y entonces, y imagínate tú con el rebrote que ha habido y la gente sin nasobuco pegado uno arriba del otro.
No se pone, la gente se anda en ellos también, y ellos a veces con el nasobuco también puesto en el cuello. Aquí no hay resguardo de nada, la gente lo que tiene es hambre, tiene que salir para la calle.
De madre, Eladio, bueno, pues está terrible.
Ahí hay otra cosa, ahí hay una mujer que la cogieron con 8 turnos, que tenía 8 turnos para comprar el pollo y eso. Entonces la policía la cogió y se la llevó para la unidad. Y entonces allá en la unidad, no sé, le dijeron algo, que al otro día ya volvió de nuevo, creo que le metieron unas multas por eso. Pero yo lo que quería saber quién se lo había dado. Ella dice que se lo dio. Yo no lo había sabido quién se lo dio. ¿Se lo dio un policía o se lo dio la que le pasan allí?
Sí.
Alguien tiene que haberse lo dado.
Sí, porque algunos de estos coleros están en complicidad con administradores y policías, porque la gente...
Así mismo, sí, yo, ese huelen uno al otro, yo los conozco a todos, yo los conozco. Esos son los que se prestan para toda esta cosa aquí, por eso que nosotros estamos tan mal, por eso hay pila de gente que no quieren cooperar con la cosa.
Increíble, gracias Eladio, un placer.
Oye, dime. Si te voy a decirte un momentico.
Dale.
Hoy yo fui por la mañana a la clínica de estomatología, a ver si extraían una pieza, y cuando llego allí dice, no hay guantes, no hay agua para hacer esta cosa, y todo es así, la gente allí un montón quejándose, y yo, donde sea cada rato está sucediendo eso, donde está la potencia media que tienen ellos, toda la medicina que ellos tienen, pero no tienen nada, solo tienen nada más que hay una mesa redonda y en el noticiero, es lo que tienen ellos.
Eladio, entonces la clínica estomatológica no está dando servicio.
No presta ninguno, si eso no tienen nada, cuando no es el agua, es el otro, oye, el agua esa que ellos usan para hacer los trabajos, tampoco la tienen. Y que ellos van a buscar un poquito de agua en un cubo, para que se lavara la mano a la gente, para cuando entraran para el... Ni eso tenían allí, con una cisterna tan grande que tienen, no se le puede acabar el agua en 3 días. Es que estaba vacía, yo mismo fui allí, estaba vacía, no la habían llenado.
Increíble. Gracias, Eladio. Eladio Vega Sánchez con el reporte desde la situación social ahí en Levisa para nuestro espacio. Y concluimos así nuestro espacio aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy y Patricia Martínez a cargo de la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.